Siempre es bueno el rescate de pensadores de nuestra historia. En estos tiempos sobresalen algunos del llamado pensamiento nacional, como es el caso de Arturo Jaureche, recreado por la presidenta en el discurso del domingo pasado por los actos del 25 de mayo. No hay revolución sin pueblo, dictaminó. Jaureche enseñó que no hay nación sin pueblo ni pueblo sin nación. También la reflexión, por estos días, número 16 del espacio Carta Abierta. Bienvenida siempre. Agrega incertidumbres hacia el futuro. Seguramente el sujeto, nosotros, el pueblo, debemos hacernos cargo.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian, juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsín en la producción, con Paula en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, Carlos, ¿cómo te va?
Bien, viejo.
¿Todo bien?
Sí, bien.
Bueno,
bien.
Me alegro. ¿Se fue Ramón?
Sí, viste así, tempestivamente. Se fue,
Ahora que lo quieren.
Viste, que habíamos discutido y todo, pero evidentemente hablamos de Ramón Díaz y hay un trasfondo muy complicado en River, ¿no?
Empezamos a hablar de fútbol para que la gente lo sepa, porque la semana que viene es la primera semana del mes de junio y a partir del mes de junio esto se convierte en puro mundial. Lamento decirle a Paula, no sé cuáles son sus gustos futbolísticos, pero yo voy a empezar a venir con gorrito, con la vincha. Vamos a empezar a recordar Pubucela y vamos a empezar a escuchar al más grande de todos los tiempos, que fue Diego Armando Maradona, el declarador número uno de la historia argentina, hablándonos sobre el Mundial. En realidad hablándonos desde los recuerdos, de los audios históricos que tiene el Diego, pero específicamente la semana que viene vamos a hablar exclusivamente de fútbol, porque vamos a hablar de libros y fútbol.
Sabemos que podés escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web, Daniel, es www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook, Bajo el Volcán.
Si tenemos suerte, vamos a comunicarnos en un rato con Pedro Brigger, que ya regresó de Europa, y la verdad que el panorama internacional da para hacer dos o tres programas.
Muy completo. Muy amplio lo que podría cubrir él, ¿no?
Sí, exactamente. Y les recordamos que estamos grabando. Mientras nosotros grabamos, se está desarrollando un festival en el Bauen.
A propósito de la terrible injusticia de querer sacarle a los verdaderos dueños, que son sus trabajadores, este hotel, ¿no? Y lo que han luchado.
Exactamente, y si todo sale bien, Andrés Ruggeri, uno de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país sobre el tema de empresas recuperadas, va a venir para conversar con nosotros sobre el tema de las empresas recuperadas. ¿Sí le parece, compañero?
¿Cómo no?
La verdad que es una verdadera vergüenza hacerle firmar al Papa una carta que nunca escribió, falsificándole la firma. Estamos en comunicación justamente con Monseñor Guillermo Carche, que es integrante de Protocolo y Ceremonial del Vaticano. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Ahí estoy siguiendo un poco la noticia y la verdad que...
¿Sorprendido?
Sorprendido, y por otro lado digo, bueno, es un artista el que hizo este collage, no sé, que no tengo palabras, ¿no? Lo consulté con el Santo Padre inmediatamente y bueno, uno se queda sorprendido de ver estas cosas. Esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. Está el membrete de la Anunciatura y dice que está escrita del Vaticano.
Tal cual.
Hay un error también que se le pasó al artista.
Bajo el volcán.
Para Fernando Pino Solanas, la que Río se ratonea, mamma mía, se ratonea con vos.
No, ¿ves? Pino quiere traerme un problema de mi matrimonio. No. Yo no le digo ahí públicamente que él se ratonea con ¿cómo se llama? La donda, ¿no? Entonces es que no joda, che, que me voy a tener problemas con Juliana.
Bajo el volcán.
El discurso de una mujer que dice todas las mañanas, todos y todas, como si eso garantizara la igualdad. Como dijo un famoso empresario de la televisión, la frase fue, es una actriz de polka. Es una frase extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, de una inteligencia extraordinaria. Y eso le da una reverberación simbólica bestial a los sectores medios. O sea, ¿cómo hacemos? Es difícil. Solo que se corte el consumo de manera drástica, que es lo que uno no puede desear, porque uno que dice a la mañana cuando se levanta de mal humor, ojalá que no te puedas ir nunca más a Mar del Plata y ahora me vas a contar si la votás o no. Pero eso uno no lo puede desear.
Bajo el volcán.
No se trata de ser oficialista o no oficialista, estar o no con el gobierno. Por eso tampoco entiendo a aquellos que podrían denominarse ultracombativos, que nunca luchan o que nunca hacen mención a los patronales y que siempre están enojados con este gobierno. La verdad, a mí me llama la atención.
Bajo el volcán.
Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano Sombra, el Guerrero y Lucecita para que no se pierdan el camino. Don Dubito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro vino un cisne, entonará ahora el canto de despedida. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger, ¿cómo te va?
Muy bien, un gusto conversar con ustedes.
Realmente una semana que en el siglo XIX, no sé, hubieran pasado 20 años con todo lo que ocurrió, ¿no? Colombia, elecciones, las eurodiputados en Europa, la problemática de Ucrania, el Papa en Medio Oriente, no sé, ¿a dónde querés llevarnos, Pedro?
Te agregaría la crisis en Libia, que ahora muy poco le prestan atención, pero donde trataron de matar al primer ministro que asumió esta semana. Hay enfrentamientos en Benghazi, bombardeos, esto para citar algunos de los temas. ¿Por dónde empezar? A ver, no podemos eludir lo de Colombia, sin lugar a dudas. Es sencillo, había 5 candidatos, 2 pasan a segunda vuelta, uno es Santos, el presidente, y el otro es el candidato de Álvaro Uribe, de nombre Zuluaga. Zuluaga salió primero, pero sabemos cómo es este sistema. En segunda vuelta el que sale primero puede perder, y por mucho. De hecho hay muchos casos en América Latina donde vimos candidatos que salieron primero en la segunda vuelta perdieron, y algunos incluso por paliza. La pregunta es qué van a hacer los otros. Tomamos en cuenta que hay un partido conservador que un sector sin lugar a dudas va a apoyar a Uribe y otro probablemente apoye a Santos o se abstenga, pero el gran tema es qué va a pasar con los sectores, los otros dos candidatos, que no, a una no le fue tan mal, Clara López, del Polo Democrático, y los Verdes, que uno no se los puede imaginar votando a Uribe, eso, o a Uribe o Zuluaga, de ninguna manera. Pero la pregunta es si lo van a votar a Santos. Y acá me parece que hay un punto central y que tiene que ver con la propuesta de paz. Santos va a continuar las negociaciones para la FARC, con la FARC, y está claro que el candidato de Uribe las quiere terminar.
Sí, es notable, y lo que se están, cuando uno lee los diarios colombianos, lo que uno percibe es que las discusiones en los partidos son complejas, porque la idea es si tomar decisiones sobre quién votar o no votar, y viendo el alto nivel de abstención que hubo, es si los votantes van a darle alguna bolilla a la opinión que tomen los partidos después de esta primera vuelta, ¿no?
Sí, en algún lugar leía una crítica a Santos de que él no resaltó lo suficiente el proceso de paz, o sea, que no supo venderse lo suficiente respecto de lo importante que es la paz. Y está claro que desde el lado de Uribe la solución es la eliminación de la FARC. La pregunta es si se puede lograr, porque Uribe ya fue presidente y no lo logró.
Y no lo logró, incluso con Santos como ministro de Defensa.
Exactamente, o sea, no lograron eliminar a la FARC. ¿Qué les hace pensar que hoy sí? Y van a decir, las FARC están debilitadas, el contexto cambió, hoy es posible. Yo lo dudo. Creo que no pueden destruir a la FARC y me parece que la negociación es lo más viable.
Pedro, no sé si estabas o no en Europa cuando fueron las elecciones para los legisladores al Parlamento Europeo, pero...
Por supuesto, estaba el fin de semana en Europa, claro.
¿Cómo lo viste desde allí, desde Madrid, esta cosa que por un lado todo el mundo, digamos, resalta? Por supuesto, el crecimiento de los partidos neonazis o de extrema derecha, como el triunfo de Marine Le Pen en Francia, pero también la aparición de Syriza y Podemos como unos partidos, Syriza ganando y Podemos metiendo 5 eurodiputados, ¿no?
Mira, me parece que los medios de comunicación resaltaron mucho en la Argentina, principalmente el tema del ascenso de los movimientos de extrema derecha. Es real. Hay un fuerte ascenso de los movimientos de extrema derecha en algunos países y principalmente lo vimos en Francia con Le Pen, que salió primero en las elecciones europeas. Ahora, no es menos cierto que en España, entre los dos grandes partidos no llegaron al 50%, que hay una debacle del Partido Socialista y que Podemos, esta nueva formación de izquierda, consiguió no solamente 5 eurodiputados, sino que también logró ubicarse en tercer lugar en Madrid y en otras ciudades. Entonces, y que la extrema derecha no existe prácticamente en España. Además, en Cataluña, los sectores más a favor de la independencia, que son de izquierda, salieron primeros, y en el País Vasco también. Entonces creo que la lectura hay que matizarla un poco y ver la complejidad del voto.
Y complejidad que hablas, cada vez más complejo Ucrania.
Sí, efectivamente hubo enfrentamientos importantes esta semana en Donetsk, esta región de la cual hemos venido hablando en nuestro programa ya en más de una oportunidad, enfrentamientos en el aeropuerto, porque habían tomado los sectores prorrusos al aeropuerto, lanzaron con aviones bombardeos sobre los sectores que tomaron el aeropuerto, estaban hablando de 50, 60 muertos. La situación sigue extremadamente complicada. Yo no veo cómo la pueden destrabar, la verdad no lo veo.
No será fuerza de chocolate ucraniano, supongo.
No creo.
Bueno, Pedro, y escuchábamos así como al pasar, y seguramente lo escuchaste, era la despedida de el subcomandante Marcos del movimiento
Zapatista. Sí, fue una noticia impactante realmente en Nodal. Ya el domingo a la noche cuando nos enteramos le dimos difusión y por las redes sociales tuvo un impacto fenomenal, porque con ese discurso elíptico que tiene, que soy un holograma, que soy, que no soy, que no fui, que no estuve, es muy difícil de entender qué es lo que pasa, pero está claro que Marcos se convirtió en una figura política importante, para algunos tal vez un poco romántica, pero ha tenido un gran impacto y creo que muchos no terminaron de entenderlo.
Seguramente la semana que viene estaremos hablando del resultado de las internas en Uruguay, que son el próximo domingo, pero eso
claro,
ya nos queda. Seguramente ahí con
Lavare Vázquez y Constanza Moreira.
Exactamente, seguramente de eso hablaremos el próximo miércoles.
Por supuesto, un abrazo grande para ustedes.
Gracias,
para
Pedro.
Desde lejos se llega de la tierra del pistol. Estoy quemado por el sol y curtido por los vientos. Yo canto con este acento santiagueño, soy señor. Me gusta el pata y la ñapa y el arrope de chañar. Agua muerta pa' tomar mate, tortilla y chipaco. Y unas hojas de tabaco con chala para pintar. Cuando me quiero alegrar, me voy pa' la aula fría. cantar las chacareras debajo de los sitines, con arpa, bombo y violines y unas cajas finaleras. Pa' los que guste mandar, soy seguro servidor, regular zapateador y bueno pa' las truqueadas. Del pago de los taguadas, antiagaño soy señor. Canto vidalas del monte y zambas del salitral, las que nunca he de cambiar por cantares de otros pagos, el cantar como mi abuelo fue el tiempo del carnaval. No tiene mi tierra oro, ni trigales, ni ganados, ni tampoco verdes prados ni otros signos de riquezas, pero tiene por grande el alma que Dios le ha dado. Es el alma de mi tierra la que florece en canciones, leyendas y tradiciones que bien supo conservar y que siempre han de cantar santiagueños corazones. Entre todas la mejor tal vez en el mundo entero, y según yo considero, y aquí lo digo a conciencia, es mi pago, mi querencia, mi Santiago del Estero.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre... Son las 7, las 19 y 50, perdón.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Vaya que son historia las palabras, ¿no? Acabamos de escuchar un comentario periodístico a propósito de hoy, cuando escuchamos el programa, es 29 de mayo, el Cordobazo, ¿no? La huella histórica que dejó ese
45 hecho, años. 45 años. ¿No? Momento clave de esos. De eso es que uno cuando piensa la década del 70 no puede dejar de pensar claramente.
Por supuesto.
¿No? Entonces su integralidad, ¿no? Cordobazo, los fusilamientos de Trelew, Ezeiza, el 1 de mayo del 74. Pero son momentos que jalonan la historia
sí,
de
sin duda.
Ciertas cuestiones políticas centrales en Argentina. Pero vamos a lo que nos atiende hoy, por lo menos centralmente, que es la presencia de Andrés Ruggeri. Anunciábamos al principio sí. Que Andrés Ruggeri es uno de los mejores especialistas en términos de conocer el recorrido, el pasado y el presente de las empresas recuperadas, haberlo analizado. Ha publicado en estos últimos tiempos, en los últimos meses, dos libros en Ediciones Continente, ahí con la asistencia con Peña Lilio y Ediciones Continente. Uno es un libro de él, que se titula ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Y el otro libro, que es un libro donde él participa de la compilación de trabajos, que se llama Crisis y autogestión en el siglo XXI, cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de neoliberalismo, que es un libro muy, muy interesante, que está compuesto por una selección de trabajos del cuarto encuentro internacional de la economía de los trabajadores, que se realizó este cuarto encuentro en João Pessoa, Brasil. La verdad que los dos libros son sumamente interesantes, no son textos engorrosos, son textos que se dejan leer. El ¿Qué son las empresas recuperadas?, el que escribió él, es un libro que permite con mucha claridad entender desde distintas perspectivas la problemática, la realidad y la problemática de las empresas recuperadas y este recorrido histórico y qué significan en Argentina. Pero para hablar de todo esto estamos con Andrés. Muchas gracias por venir, Andrés, porque sabemos que está venís del Festival del Bauen, así que te agradezco mucho. Y tal vez la primera pregunta sería el propio título del libro, ¿qué son las empresas recuperadas?
Sí, bueno, me costó un libro entero contestar esa pregunta. Pero bueno, a ver, Bueno, primero que todo, gracias por invitar y bueno, y comentar los libros, que es un proyecto que es de largo aliento, que es publicar toda una biblioteca que se llama La economía de los trabajadores, igual que El encuentro, del cual salen varios trabajos de los dos libros que siguen. Entonces, esta es la idea, ¿no?, de la colección, meterse, entre otras cosas, no solamente en qué son las empresas recuperadas, sino qué es la autogestión, ¿no? Y cuando hablamos de empresas recuperadas no lo podemos separar de ese concepto, de esa práctica que es la autogestión de los trabajadores, ¿no? La empresa recuperada, en ese sentido, bueno, son, a ver, por poner una definición, son empresas que antes eran empresas capitalistas, empresas tradicionales, que por distintos procesos, distintos motivos, pasan a ser controladas colectivamente por los trabajadores. Esto sería como una definición básica, ¿no?, del proceso que son las empresas recuperadas, ¿no?
Aquí hay dos cuestiones que vos planteás en esta definición y que me parece que son interesantes por ahí para pensar como pesos, ¿no? Una cuestión es, bueno, que había unos dueños que la abandonan, pero hay un segundo momento del proceso, que es lo que constituye, es, bueno, los trabajadores se apropian de ese capital y autogestionan la empresa. ¿Cuánto valor tiene esa autogestión, digo, a la hora de analizar el proceso de las empresas recuperadas?
Bueno, como vos decís, digamos, estos dos momentos son, o sea, claves para entender que se trata de un proceso y no de una cosa, digamos, ¿no? No de algo que puede ser definido por ejemplo, las cooperativas, que las empresas recuperadas son cooperativas también en su absoluta mayoría. Las cooperativas tienen una normativa, digamos, se puede definir cooperativa desde un punto de vista legal y no necesariamente desde un punto de vista de una práctica de la cooperación como forma de trabajo. Claro. La empresa recuperada, digamos, pensándolo en estos dos momentos, implica un momento donde los trabajadores eran asalariados y un momento donde dejan de tener ese patrón y tienen que ellos arreglársela por su cuenta, de alguna forma, ¿no?, para decirlo así. Y ese es el proceso de autogestión, con un montón de limitaciones para pensarla y para practicarla, porque no estamos hablando de autogestión en abstracto, ¿no? Muchas veces se piensa la autogestión pensando en un mundo ideal donde, por ejemplo, no hubiera Estado, no hubiera capitalismo, no hubiera un montón de cosas, y las empresas recuperadas no solamente se mueven en ese marco, obvio, sino que además heredan una gestión anterior, una forma de trabajo, inclusive una formación y hasta la concepción de los trabajadores que las conforman de qué es el trabajo. Eso ya lo tienen incorporado. Entonces, desarrollar a partir de ahí un proyecto autogestionario es una cosa muy complicada, que además no era necesariamente el objetivo, es más, generalmente no era el objetivo. El objetivo es preservar el trabajo, seguir trabajando, seguir viviendo su trabajo, y a partir de ahí se desarrolla todo este proceso tan, tan complejo que le podemos denominar la autogestión.
Proceso, Andrés, que tuvo algún antecedente en otro lado, en otras épocas, de empresas recuperadas, ¿conocés?
Sí. En realidad, si nosotros usamos esta definición, una empresa que antes era una empresa capitalista y pasa a ser una empresa colectiva, sea cooperativa, sea como sea, es un proceso, hasta diría, no voy a decir normal, pero muy frecuente en el capitalismo, ¿no? Inclusive las primeras cooperativas que surgen en Inglaterra en el siglo, fin del siglo XVIII, producto de la Revolución Industrial, también tienen esta génesis. Claro. Por ahí no necesariamente la misma empresa, pero sí trabajadores que salen o que se quedan sin trabajo, que los echan y que tratan de regenerar su propia fuente de trabajo a través de formas de cooperación. Así que empresas recuperadas podemos encontrar inclusive ahora también. La particularidad de definir el proceso de esta manera, que no es un invento académico, no es un concepto que surge de la investigación, sino que surge de los trabajadores de acá de la Argentina, esto de empresa recuperada, llamarlo así, es describir este proceso, el paso de la gestión privada a la gestión colectiva, ¿no? Eso generalmente ha estado, no voy a decir enmascarado, pero sí inmerso en el mundo de las cooperativas. Entonces es difícil identificarlo, ¿no? Lo que hizo la empresa recuperada, el movimiento argentino Empresa Recuperada, fue poner ese proceso, hacerlo visible, y hacerlo visible a nivel mundial. Entonces ahora encontramos que hay un movimiento de empresas recuperadas en Brasil que no se llamaba a sí mismo Empresas Recuperadas y ahora se empieza a llamar así, y permite que haya, por ejemplo, un equipo de investigadores brasileros que, digamos, trabajan así como en asociación con el equipo nuestro de acá de la UBA, que se puso especialmente a identificar las fábricas y empresas recuperadas de Brasil y a ver cómo se hace el fenómeno allá, lo mismo en Uruguay, y ahora empieza a verse eso también en Europa o en otros países.
Antes de ir a la tanda, quiero recordar que estamos hablando con Andrés Ruggeri, autor del libro que son las empresas recuperadas, autogestión de la clase trabajadora en Argentina, uno de los compiladores del libro Crisis y autogestión en el siglo XXI, y como él bien decía, parte del proyecto que implica esta biblioteca de economía de los trabajadores que editan Peño Lilio y Ediciones Continente, en el cual también tengo aquí el libro Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, de Gómez Solórzano y Pacheco Reyes, que son compiladores. Digo, el proyecto editorial implica un proyecto de producir conocimiento, de transferirlo también al resto de la sociedad, para quienes les interesen estos temas. Estos ordenamientos son fundamentales porque los años de experiencia que ustedes tienen con el trabajo lo hacen muy fuerte. Vamos a la tanda y volvemos a hablar con Andrés Ruggeri.
Y salieron compañeros presos nuevamente, y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad, y entramos entonces al año 1969, y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero, no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año?
¿14 estadios?
Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto?
Bueno, pero la basura es basura, hijo.
No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura, son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio, o dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo?
Dale.
Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Segunda media hora de Bajo el Volcán y estamos conversando con Andrés Ruggeri, autor de ¿Qué son las empresas recuperadas? Y parte de este proyecto de la Biblioteca de Economía de los Trabajadores. Quería comentar, porque lo hablábamos recién con Andrés, que es muy interesante porque estos libros fueron impresos en una cooperativa, en este caso en Chilaver. Las tapas fueron impresas en la Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica Campichuelo. Las tapas fueron laminadas en la Cooperativa Gráfica 22 de Mayo. La diagramación la hicieron en la Cooperativa de Trabajo Proyecto Coopar y el encuadernado en la Cooperativa de Trabajo La Nueva Unión, digo, porque es importante que si uno trabaja sobre un tema pueda estar involucrado en esto. A ver, vos haces en el libro un trabajo interesante en términos cuantitativos, algo que por ahí para los que tenemos información no estaba tan bien compendiada. ¿Cuántas empresas hay? No te puedo decir cuántas quedaron en el camino, cuántas se formaron, cuántas quedaron en el camino, pero ¿cómo es más o menos la conformación de cuántas empresas habría en la actualidad? ¿Cuántas fueron quedando en el camino? ¿Cómo es ese análisis?
Bueno, yo dirijo un equipo de investigación y de extensión universitaria, que una de las cosas que venimos haciendo desde el año 2002 es ese seguimiento. Entonces hicimos 4 relevamientos de empresas recuperadas a nivel nacional desde ese año hasta ahora. El último lo estamos publicando en estos días. Ahora nosotros tenemos que hay más o menos 310 empresas recuperadas en el país, en Argentina. Ocupan a 13.400, 13.500 trabajadores.
Empresa y fábricas, ¿no?
Sí, preferimos usar el término empresa recuperada porque es más abarcativo de un fenómeno que no son solamente fábricas.
Digamos, sí. Que son los restaurantes, para hablar
de
caso.
Para poner el Hotel Bauen, digamos, está lleno de emprendimientos que no son fábricas, lo que habla de un fenómeno que atraviesa el trabajo y además el conflicto entre el capital y el trabajo en forma general, digamos, ¿no? En cambio, quizá para, bueno, de alguna manera la mentalidad de izquierda que viene de toda la vieja historia, digamos, decir fábrica es como que siempre sonaba más... el proletariado en acción, pero la verdad que también implica repensar qué sería ese proletariado, qué es esa clase trabajadora, y saber que hay trabajadores ahí en todos lados, digamos. Entonces, y todas son, no son necesariamente fábricas. El componente fabril fue muy importante, sobre todo en el año, entre los años 2001 y 2004, ahí teníamos mayoría de fábricas, muchas metalúrgicas y algunas otras, y eso se fue haciendo más heterogéneo, se fue diversificando con el correr del tiempo. Ahora tenemos un 50% de estas empresas que son fabriles de distintos rubros, de distintos sectores, pero todos los 50% no, digamos, hay empresas de alimentos, hay frigoríficos, hay restaurantes, hay hoteles, hay clínicas, hay escuelas, gráficas. Hay un poco de todo. Y gráficas, sí. Bueno, las gráficas las podemos incluir dentro del sector industrial, pero sí, no es un producto, no es una metalúrgica, ¿no?
Y en cuanto al volumen, ¿hay alguna? Seguramente no lo hay, digo, pero uno tiene que preguntarlo para tener el dato. En cuanto al volumen de las empresas, porque uno piensa también en esa memoria que uno trae, como hablábamos antes, de Sanón, de Brugman, y había una cantidad, empresas no digo de 500 empleados, pero había unas empresas más o menos con una buena cantidad de trabajadores en sus plantillas, y hoy ya vemos, tal vez como Lalo de Buenos Aires, de eso nos enteramos, digo, ¿no?
Sí, sí, ahí son 14, por ejemplo.
Claro, ¿no? Mucho menos. ¿Cómo es esa composición en lo que llamaríamos el tamaño de las empresas?
Bueno, mira, por ejemplo, nosotros el promedio de trabajadores por empresa nos dio este último reglamento, más o menos 43 trabajadores por empresa. Lo cual no los hace grandes, fábricas, digamos, pero tampoco que son, tampoco son tan chicas, digamos, ¿no? No son microemprendimientos de la economía social, pequeñas cooperativas. Hay también cooperativas más chicas, más con pocos trabajadores, pero el promedio está alrededor de 40. Por supuesto que de más de 100 o 150 trabajadores no llegan al 3-4% del total, son pocas. Pero también hay que entender que son empresas que han sido, digamos, han sido achicadas, ¿no? En todo el proceso previo a que se forme una empresa recuperada, y siempre hay vaciamientos, hay despidos, hay toda una serie de cosas que van pasando, que algunas son provocadas por los propios empresarios, otras son provocadas por la situación económica general, otras también por cambio tecnológico, digamos, empresas que en los años 80 tenían 200, 300 trabajadores, ahora para hacer lo mismo ocupan 50, ¿no? O inclusive claro. Menos. Entonces eso también ha influido en que las empresas recuperadas sean más pequeñas ahora de lo que habían sido en su momento, que podríamos decir, de máxima expansión como empresa privada.
Hay una duda que yo tengo sobre la, digamos, para simplificar, la conciencia de los trabajadores de ser trabajadores asalariados y querer seguir siendo trabajadores asalariados a dejar de serlo y tener otro rol en la nueva empresa, que no es un rol de capitalistas, sino que es un rol justamente de una empresa manejada por los trabajadores. ¿Cómo es ese pasaje del trabajador, del asalariado que quiere cobrar, necesita y quiere cobrar, por supuesto, su sueldo todos los fines de meses, a este nuevo sujeto que tiene que operar la empresa y ver cómo hace para tener su propio flujo de dinero, digamos, de la supervivencia?
Bueno, como vos decís, es un proceso muy, muy difícil, muy, muy complicado, ¿no? Fíjate que la propia izquierda, por ahí, partidaria, rechazaba al principio la idea misma de la autogestión porque se perdía la condición de asalariado, ¿no? Claro. Como un fundamento político. O sea, la autogestión en ese sentido plantea una serie de problemas que no son solamente de esos trabajadores en particular, sino que va mucho más allá. Y después también hubo toda una idea que sería la contraria a esta que menciono, y es que el cambio sería prácticamente casi automático y mágico, que el solo hecho de la autogestión convierte a los trabajadores en trabajadores no alienados, libres, etcétera. Bueno, eso obviamente no pasa, ¿no? Al contrario, inclusive hasta te diría que hay una enorme resistencia, no necesariamente del todo consciente o intelectualizada, a dejar de ser asalariado, mejor dicho, dejar de pensar como asalariado y el papel que tiene el asalariado dentro de la empresa o de la fábrica, ¿no? ¿Cuál es el papel del trabajador? Bueno, tiene una tarea específica, por esa tarea se le paga y espera
terminarla, irse a su casa y que le paguen el salario, y todo el resto es problema del jefe y del propietario. Digamos, acá el hecho de la autogestión implica que hay que pensar colectivamente el trabajo, pensar colectivamente inclusive el desarrollo de una empresa que se sigue manejando en el mercado, y eso es muy muy complicado. A pesar de todo, hay enormes cambios en cómo la gente que fue atravesando este proceso se piensa a sí misma, piensa el trabajo, piensa su papel en la sociedad, ¿no? Es muy disímil, pero existe.
Vos sos antropólogo social y para vos es un hecho, un desafío antropológico importante el mantenimiento, ¿no? De esta fuente de trabajo y la posibilidad de crecimiento. Es muy difícil.
Sí, yo creo que, digamos, el gran desafío de todo esto es, por un lado, como decías vos antes, ¿no? La empresa recuperada tiene como primera misión fundamental mantener el trabajo y la fuente de vida, digamos, de los trabajadores que la componen. O sea, la empresa tiene que trabajar, tiene que poder pagar los salarios de los obreros o los trabajadores. Pero al mismo tiempo tiene que conservarse en el tiempo. Y al mismo tiempo tiene que hacer todo eso sin volver a recrear, o por lo menos con el objetivo ideal de volver a recrear formas jerárquicas o formas de explotación del trabajo. O por ejemplo, que no se conforme una empresa cooperativa que además que tiene reglas solidarias entre los que forman la cooperativa, por ejemplo los miembros fundadores, los originales, y emplea o contrata mano de obra que terminan siendo asalariados de ellos, ¿no? Que eso es otro proceso que, por ejemplo, se ha dado mucho en Brasil. Entonces hay toda una serie de cosas que, bueno, la prueba del tiempo las va a poner, y tienen todas en contra, porque vos podés tener la empresa más solidaria que puedas imaginar, pero funcionando en un mercado y en una economía, en una sociedad que cruza la puerta de la fábrica y estás en el capitalismo salvaje de vuelta, digamos, ¿no? Y ves la televisión y son sectores en general de clase trabajadora que viven en sectores que inclusive que no tienen, que digamos que tienen los consumos populares, digamos que tienen un montón, que están todo el tiempo bombardeados por otra cultura que incita al individualismo, que no tiene estas preocupaciones. Entonces todo esto es muy complicado, y me parece que si no se sopesan adecuadamente estas dificultades desde ciertos medios intelectuales, académicos o de la militancia, se puede hacer un error, que es pedirle a estos trabajadores que hagan lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer y juzgarlos a partir de eso.
Yo tengo dos preguntas. ¿Vos tenés 5 minutos? 5, prometo que no más de 5. Bueno, vamos a mentir un poquito, ponemos un tema y seguimos 5 minutos más nada más con Andrés Ruggeri conversando sobre las empresas recuperadas.
Santiago, raíz de leyenda y oscuros misterios, por donde se funde la tierra y el cielo, y en los laberintos de tus catacumbas la noche celebra sus pactos secretos. En la honda espesura del monte sediento, el golpe del hacha derrumba el silencio, peleando a la vida de intento en intento, el hombre se vuelve astilla del tiempo. ¡Ayer! Se duerme en tu pecho, déjalo que duerma tu sueño de hachero, y se haga el milagro que por un momento de todos tus logros tú seas el dueño. Hachero, cuando a la mañana los pájaros ciegos de la incertidumbre levantan el vuelo,
Los niños no saben de los privilegios y el hambre pregunta ¿a dónde está el cielo? Hachero, haciéndole frente a los cuatro vientos, tu hermano el quebracho está enrojeciendo. ¿Será por los golpes que arranca su sangre o acaso de ira por lo que está viendo? Hachero, si al fin esta vida es tan solo un sueño y todos los pobres iremos para el cielo, al menos nos queda el vago consuelo que el golpe del hacha allá duela menos.
Estamos escuchando Sueño de Hachero, de Iván Camaño, que se presenta hoy jueves 29 a las 21 horas en el ND Ateneo Paraguay 918.
Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Y ahora sí, prometo no sacarle más que 5 minutos a Andrés Ruggeri, autor del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? Parte de este proyecto de Biblioteca de Economía de los Trabajadores que está desarrollando Ediciones Continente. Y como él decía, coordinador de un grupo de trabajo en la UBA a propósito de las empresas recuperadas. Hay dos temas. La primera pregunta es un poco más, tal vez un poco más sencilla. ¿Cómo se dan las relaciones y las condiciones de género adentro de estas empresas recuperadas? Porque también en algún pasaje del libro vos lo mencionás el tema.
Sí, la verdad que no es un tema que es una deuda que tenemos como investigadores, digamos, trabajar más esa cuestión. En general, la composición de género de las empresas recuperadas tomadas en su conjunto, no una por una, ¿no? Es un 70% de hombres, un 30% de mujeres. Las mujeres generalmente o están concentradas en empresas o sectores de la economía que emplean mayoritariamente mujeres, por ejemplo textil.
Brugman era un caso paradigmático.
Textil, ojo, que textil depende qué parte, digamos, del proceso textil, porque generalmente las mujeres se emplean para la compostura, ¿no? Para y no, por ejemplo, para
terminado.
Claro, y no, por ejemplo, para la fabricación como de telas, claro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí se concentra mujeres y en otras empresas tenés las mujeres en el rol tradicional de mujer.
Pero digamos, ¿mm? No hay el momento que los dueños abandonan la empresa y se toma la decisión de tomar la fuente de trabajo, ¿no hay un cambio en esa composición? Quiero decir, ¿se mantiene más o menos la composición que venía o las mujeres, por cuestiones inclusive propias familiares, de maridos que las reclaman, uh-huh, se retiran un poco más de esta situación? ¿Cómo es?
No, en general se mantiene lo que venía de antes. Y eso a veces es muy difícil de cambiar, digamos, ¿no? Pero se mantiene lo mismo, pero hay como cierto avance de género en las empresas recuperadas, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, hay varias empresas recuperadas que, siendo mayoritariamente de hombres, tienen una presidenta de la cooperativa mujer, ¿eh? Uno igual piensa, ¿por qué? Hay que analizar caso por caso. Hay quienes dicen que, bueno, de esa manera inclusive la mujer se termina ocupando de la gestión y los tipos siguen laburando, ¿no? Como en la máquina, sí, como hicieron siempre. Entonces, digamos, hay muchas cosas como para pensar a partir de ahí no puedo dar una respuesta muy definitiva,
las,
¿no?
Mujeres en muchas fábricas ocupaban los cargos administrativos, por lo tanto conocen,
claro,
las cuestiones de gestión.
Claro. Exactamente, eso, o también limpieza, cocina, etcétera, claro, ¿no?
Caso Brisinópolis, ¿no? Puede ser que esté en...
Sí, después, cabeza. Bueno, el Bauen ahora mismo tiene una presidenta mujer. Igual el Bauen es un hotel, hay muchas mujeres, por el tipo de trabajo también. Sí. Hay otra fábrica en Rosario, por ejemplo, que es La Cabaña, que también que es de lácteos, que tiene el presidente a mujer. Bueno, hay distintos casos. Además, hay otros donde la misma apertura que empieza a tener la empresa recuperada, en general hay una apertura de la fábrica por un montón de cuestiones, por todo el proceso de recuperación implica movilización, solidaridad, apoyos políticos, apoyos sociales diversos. Entonces eso va metiendo, de alguna forma, introduciendo, abriendo la fábrica a mucha gente que no era de la trabajador, y ahí aparecen mujeres militantes, mujeres feministas, ¿no?, que van a apoyar, digamos, un montón de cosas que van haciendo que ese mundo tan masculino, que generalmente es el mundo del trabajo, especialmente industrial, se vaya rompiendo, por lo menos se vayan acostumbrando a que entre mujeres a la fábrica, ¿no? Donde antes era un acontecimiento que se imaginarán, digamos, todas las cosas que podía llegar a generar, ¿no?
Y te dije dos, la última es más complicada. Es, ¿cuáles son para vos las principales debilidades que has visto en estos años de trabajo en lo que es el proceso de la conformación, la estabilización y la puesta, digamos, estable, el trabajo estable dentro de las recuperadas? ¿Y cuál es, en el corto plazo, los principales problemas que vos ves, no?
Bueno, hay un problema muy grande de legislación, ¿no? De falta de legislación, y donde, si bien el movimiento de empresas recuperadas, con toda su diversidad, tuvo un éxito en, por ejemplo, conseguir que las leyes de expropiación, no en todos los casos, pero avanzar sobre eso, digamos, ¿no? Y presionar en un momento, sobre todo, de mucha debilidad de las instituciones políticas alrededor de la crisis del 2001, en conseguir cosas. Y después también hay programas en distintos ministerios, etcétera, que se ocupan de las empresas recuperadas. Pero básicamente no hay una legislación adecuada, digamos, que logre hacer menos traumático este tránsito, ¿no?, de la empresa que quiebra o que es cerrada a ser una cooperativa de trabajo, etcétera. Entonces se reformó la ley de quiebras, eso no terminó asegurando todas las expectativas que había, digamos, deja muchas brechas para que los jueces decidan lo que se les ocurra. Generalmente deciden en contra de los trabajadores o con mucho prejuicio de clase. Entonces hay una cuestión de legislación, porque hay un hecho básico que hace la empresa recuperada que por ahí no hace la cooperativa tradicional, por lo menos en circunstancias normales, que es el atentado, digamos, contra la propiedad privada, ¿no?, de los medios de producción. Entonces ahí hay una cuestión que no se ha terminado de cerrar y que creo que va a seguir abierta durante mucho tiempo. Y después muchísimas cuestiones que siguen teniendo que ver con la legislación en cuanto a, digamos, a formas normativas que, bueno, que reflejen esta otra modalidad de trabajo, que es el trabajo autogestionado.
El marco legal de las cooperativas no parece alcanzar.
No alcanza por varias razones, porque, por ejemplo, la cooperativa de trabajo no tiene una ley específica, por empezar. O sea, la ley de cooperativas regula, dice qué tipo de cooperativas hay, regula bastante el funcionamiento de una cooperativa, pensada más como una cooperativa de servicios en general, cooperativas agrícolas, que no son cooperativas necesariamente de trabajadores. Más, diría que no son. Una cooperativa de servicio emplea asalariados. Por lo tanto, la figura del cooperativista trabajador no existe en la ley. Entonces, ese es un enorme problema, porque los trabajadores perdieron derechos laborales en el tránsito de asalariado a autogestionado.
Una cortita. ¿Los sindicatos?
Bueno, esos son otros que tampoco se han adaptado a esta situación, ¿no? O sea, que es el sindicato en el sistema capitalista, por lo menos los últimos 40, 50 años en el mundo, no solamente en Argentina, se define a partir de la existencia de trabajo asalariado, ¿no? El sindicato es el que representa a los trabajadores contra el patrón, o media entre el más frecuentemente, o negocia, o bueno, otras cosas, a partir de esa situación. ¿Qué pasa cuando no existe más el patrón? Digamos, cuando los trabajadores no están más en situación, sea para y eso ha provocado enormes problemas, ¿no? No solamente en el caso de las recuperadas, también los trabajadores que han quedado desocupados, ya sabemos, durante la década del 90 se quedaron sin representación. Hay toda una serie de cuestiones que la empresa recuperada desafía al sindicato, y no necesariamente por una cuestión ideológica reaccionaria o de ser pro patronal, y los sindicatos no han sabido en general cómo reaccionar muchas veces, porque está inclusive directamente dentro de su esquema de pensamiento. Aún así, hay dos o tres sindicatos, y cada vez en mayor medida los sindicatos están teniendo una reacción hostil frente a la cooperativa, que era la reacción que tenían al principio.
La verdad que nos gustaría mucho seguir charlando. Seguramente te vamos, si vos no te molesta, te vamos a volver a invitar para que sigamos hablando del tema, porque me parece que más allá de las coyunturas, porque fíjate que no hablamos prácticamente nada de coyuntura, sino nada, es muy interesante empezar a entender mucho más acabadamente el proceso, porque es un proceso que viene y que sigue y que de eso se trata. Andrés, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado y que hayas tenido toda la tolerancia que te pedimos en el tiempo.
No, por favor, es un placer, amigo. Obviamente también, obviamente me gusta hablar de estas cosas, es lo que hago, así que, bueno, cuando quieran.
Gracias, Andrés.
Seguimos, ya te diré cómo.
La ciudad.
En una canción. Dos minutos.
La ciudad.
En breve. Dos minutos. Dos minutos para la ciudad.
Amigos del Lago de Palermo denuncian usos irregulares en el Parque 3 de Febrero. La asociación vecinal advirtió sobre la instalación de un polo gastronómico y otras explotaciones comerciales, intrusiones en el velódromo, senderos de cemento y puestos de comida, a los que se sumarán los bares recientemente aprobados. La jueza porteña Gabriela López Iñiguez rechazó el pedido de detención de 7 imputados por el delito de usurpación en la causa que investiga la ocupación de terrenos próximos a la Villa 20 de Lugano, entre ellos Marta Llané, una militante del movimiento Evita. Legisladores porteños, juntos a organizaciones sociales y sindicales, lanzaron una multisectorial por el boleto social en el subte para que se apruebe una ley que contemple tarifas diferenciadas para trabajadores y sectores vulnerados y el boleto gratuito para estudiantes. Uno de los proyectos, presentado por los legisladores María Rashid, José Campagnoli, Gabriela Cerruti y Jorge Tayana, propone una reducción del 60% de la tarifa para el personal de la educación y la salud, la gratuidad del boleto para quienes cobren el salario mínimo, beneficiarios de planes sociales, jubilados y discapacitados.
Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital, en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para, cumpliendo instrucciones del comandante del tercer cuerpo de General Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba. Es decir, se ha planteado una situación similar a la que se produjera hace unos días en la ciudad de Rosario.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
No nos queda mucho tiempo. Les recuerdo que los temas que escuchamos hoy fueron interpretados por Iván Camaño, un cantor santiagueño que se presenta hoy a las 21 horas en el ND Teatro, que queda en Paraguay 918, www.ndteatro.com.ar, y que nos visitó Andrés Ruggeri, autor, entre otros libros, de ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora, de Ediciones Continente, un libro que realmente les recomiendo mucho porque sistematiza el análisis del proceso que vienen de estas empresas que conocemos como tales, como empresas recuperadas.
Bueno, gracias Paula en la operación técnica como siempre, y Gerardo en la producción. Daniel, nos estamos viendo hasta el jueves.
Y el próximo jueves arrancamos con la canción del Mundial del 90, te voy avisando, Paula.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.